parlamentario, tiene su propio partido político, en fin, y lo que a mí particularmente me llama la atención es lo que dices, ¿por qué si los temas? Tampoco es que estemos hablando de un contacto con lo extraterrestre, ¿qué va a hacer si llega lo extraterrestre acá? No son preguntas que se salen de un sombrero de mago, son preguntas que hacen los periodistas porque se hace la ciudadanía regularmente. Acá nuestras conversaciones en Radiograma las hacemos. Todo el mundo se pregunta más o menos lo mismo. Y a mí me llama la atención que llega un debate, que es el último además, con toda la presión detrás de ellos, pero ellos se pusieron en esta carrera para ser la primera autoridad de un país súper complicado, eso está claro. Yo creo que todos tenemos claro que Chile es difícil de gobernar, y más en esta crisis en la que no hemos podido salir desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué ninguno puede demostrar efectivamente una pregunta que termine bien, una respuesta digo, elaborar una respuesta suficiente que termine bien, porque el otro está picaneando, o la otra, porque eran los dos, que no se dejan terminar, que no dejan que se exponga completamente la visión, porque se empiezan a interrumpir? Eso habla también mucho de lo que, estamos viendo.
Yo diría que quien más interrumpió fue Jara, en todo caso.
Y en la vez anterior también, sí, en Anatel también.
Ahora, es la ansiedad de Jara,
en Archi,
¿no?
Perdón, en Archi.
Sí, es la ansiedad de Jara. Es la ansiedad de que necesita ganar, entonces interrumpe porque necesita tener protagonismo, sí. Porque va, todos sabemos, en una carrera detrás de casa, o sea, tenía que recuperarse, y por eso esta interrupción constante. Pero más allá de eso, diría yo, me parece que en el caso de Kast, esa actitud que no tiene viso de realidad, obviamente, de decir usted es la continuista del gobierno, fue muy duro, porque si el gobierno tiene poco apoyo, si el gobierno no es mayoritario, decirle usted es la continuista, usted participó, porque claro, Jara estuvo el día uno en el gobierno de Gabriel Boric, resistió todos los cambios de gabinete. Acuérdense que después de la derrota del plebiscito constitucional de 2022 hubo un cambio de gabinete importante, ¿no es cierto?, para el nuevo aire del gobierno. No, Jara se mantuvo. Entonces, evidentemente que posiblemente ese ha sido uno de los puntos fuertes de Kast, o sea, eso de remarcar que es el continuismo. Ahora, dicho todo esto, María José, ¿acaso el problema no es de fondo acá? Y es que cada uno de los candidatos cae en errores, en confusiones, en debilidades, porque por razones electorales, por razones de cálculo político, ninguno de los dos dice exactamente lo que piensa, y que ahí está la debilidad.
Hemos visto un cambio respecto a Janet Jara sobre distintos temas, respecto a su cercanía al Ejecutivo. Yo me atrevería a decir que a medida que avanzó la elección, ella se fue marcando cada vez más distante de la gestión de Gabriel Boric, pese a que formó parte de este gobierno durante su mayoría, ¿no? Durante más de 3 años estuvo en la administración del presidente. Ayer también se le pregunta por la idea de haber formado parte del comité político. Entonces, fue parte del núcleo del actual gobierno, y creo que ahí ha marcado distancia. ¿Será por temas electorales o no? Claramente la ciudadanía lo puede juzgar. Y en el caso de José Antonio Kast, quienes hemos visto a José Antonio Kast en elecciones anteriores, como la del 2017 o 2021, mucho más desinhibido y concreto respecto a ciertos temas. Y ahora vemos a un José Antonio Kast que es mucho más duditativo a la hora de poder plantear algún tipo de postura, sobre todo respecto a los temas más complejos, a los temas valóricos, o que sea enmarcado en esta idea del gobierno de emergencia. Podemos ver el cambio respecto a las últimas elecciones, y ese cambio de performance claramente también puede ser atribuible a niveles electorales. Solo respecto al tema del debate, me atrevería a decir, acá emito una opinión, poder estar de acuerdo o no, que José Antonio Kast, por ejemplo, comenzó los debates, el foro social del Hogar de Cristo y el debate de Archi, con una actitud distinta, y él decide subir el tono respecto a la arremetida de Janet Jara en los debates anteriores. Llama la atención que Janet Jara, que en el debate de Archi fue calificada como hiperconfrontacional, que lo interrumpió de manera constante, ayer busca instalar el tema de decirle: José Antonio, tranquilízate, tranquilo. Le dice eso en muchas oportunidades, me atrevería a decir que en más de 5, para instalar efectivamente que el candidato estaba intranquilo. Es la idea inversa de la lógica comunicacional. Pero yo creo que José Antonio Kast busca subir el tono en respuesta a lo que había visto de Janet Jara en las instancias anteriores. Y de hecho, sabemos por el reporteo también que hubo alguna especie de tirón de orejas de los partidos de Chile Vamos y de otros partidos a gente del comando, de decir: tienen que salir a responder. José Antonio no puede quedarse claramente impávido respecto a las constantes interrupciones de Janet Jara. Eso se vio ayer. Y efectivamente creo, a mi parecer, que empeoró claramente todo el tono del debate porque se vio a dos candidatos en una búsqueda constante de ganar el punto en vez de contar lo que querían hacer, porque de hecho de respuestas no hubo tanto.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Chao, María José.
De igual, tú, chao, Majo. Bueno, por eso decíamos que era difícil buscar al ganador o la ganadora de este debate. Yo insisto en mi tesis de que la gran perdedora es la ciudadanía que tiene que elegir el domingo.
Lo que pasa es que uno tenía que ganar, que era Jara. O sea, estaba obligada a ganar. Sí,
desde esa perspectiva, claro, ya tenía la opción.
Esa perspectiva de una derrota para Jara.
Era la única opción.
Claro. Viene remando hace rato, desde atrás, y no es capaz. La verdad es que muchos sostienen que esta elección casi se resolvió en la primera vuelta. Por el bajo rendimiento de Jara, por el buen rendimiento que tuvo la derecha en general, los candidatos de derecha, por el bajo rendimiento de los otros candidatos de la izquierda, por la baja diferencia entre Jara y Kast en la primera vuelta, prácticamente 3 puntos. Entonces, yo creo que ahí estuvo el asunto y desde ahí que la campaña de Jara ha tenido unas dificultades enormes. Pero todo esto se va a saber el día domingo, donde Biobío va a tener una cobertura enorme, amplia, y donde vamos a entregar resultados muy temprano.
Pero vamos a estar, como siempre, ¿no?, con una transmisión especial desde muy temprano para contarles todos los detalles de lo que va a ser esa elección, la segunda vuelta. Vamos a saber sí o sí quién va a ser el próximo presidente de la República. Estamos efectivamente a pocos días de esta segunda vuelta. José Antonio Kast y Janet Jara intensificaron su despliegue territorial y se alistan para cerrar sus campañas en diferentes regiones del país.
El candidato republicano encabezará un acto en la región de la Araucanía y la abanderada oficialista hará lo propio en la región de Coquimbo. Tenemos todos los detalles con Gabriela Piña.
La campaña presidencial ya está en su recta final. Este jueves 11 de diciembre culmina el periodo de propaganda electoral y los candidatos ya se preparan para sus actos de cierre, que tendrán lugar en diferentes zonas del país. El fin de semana, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, estuvo en la región del Biobío, donde encabezó su primer acto de cierre, donde apuntó en contra del presidente Gabriel Boric. Luego se trasladó hacia el norte, específicamente a Antofagasta, donde abordó temas migratorios en medio de los cuestionamientos del oficialismo respecto a su propuesta de expulsar a los inmigrantes irregulares. Para este jueves, Kast prepara un hito en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, donde se buscará reforzar el mensaje de que su candidatura representa un cambio. Así lo planteó el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien afirmó que los chilenos ya decidieron su voto y que este domingo habrá un triunfo para su sector.
El cierre de campaña es simple, reforzar que viene un cambio. Vamos a tener un gobierno que va a saber hacer las cosas, que no va a ser indolente. Creo que los chilenos quieren ese cambio y por lo mismo creo que también ya decidieron su voto y este domingo vamos a tener un gran triunfo.
La candidata del oficialismo, Janet Jara, culminó el viernes una agenda de 2 días en la región del Biobío, donde anunció compromisos programáticos con la región. El sábado, en tanto, la exministra del Trabajo tuvo un encuentro con vecinas y vecinos de Bajos Temena en Puente Alto y el domingo encabezó una actividad en Iquique. Mañana volverá a la comuna de Puente Alto para realizar un acto de cierre de campaña en la región metropolitana. El lugar escogido no es baladí, y es que Puente Alto es una de las comunas más grandes y pobladas de Chile. Además, su alcalde, Matías Toledo, fue uno de los más votados en la elección municipal del año pasado. El jueves, en tanto, la abanderada oficialista se trasladará a la región de Coquimbo, donde realizará la última actividad de su campaña presidencial. El diputado de la DC, Eric Aedo, integrante de su comando, comentó que la abanderada entregará un mensaje claro en torno a seguridad, desarrollo económico y derechos sociales.
Dejar patente la diferencia entre una candidatura presidencial y un liderazgo que le habla con claridad al país respecto de otra candidatura en que todo depende y no hay claridad.
Así, a solo días de la segunda vuelta, ambos candidatos priorizarán su despliegue territorial.
8 de la mañana, 9 minutos.
La ausencia de Evelyn Matthei y el poco protagonismo de Johannes Kaiser en la campaña de José Antonio Kast comenzó a generar inquietud en la derecha. Pese a ello, las colectividades de oposición comenzaron con discusiones internas para definir el rol que tendrá cada bloque post-balotaje.
El Partido Republicano desdramatizó la posición de los presidenciables y aseguró que todas las sensibilidades fueron incorporadas en los equipos políticos y programáticos. Nos informa Leila González.
Desde el primer momento, las colectividades de la oposición se cuadraron con José Antonio Kast. De hecho, pese a las diferencias de campaña, la misma noche del 16 de noviembre, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei entregaron su respaldo al republicano. Sin embargo, la presencia de los dos excandidatos ha sido baja en el caso de Kaiser y nula en el de Matthei. Por una parte, fuentes del Partido Nacional Libertario sinceraron la incomodidad por el rol de segunda línea que han adoptado en el balotaje, y en Chile Vamos ha complicado la reaparición de Matthei en redes, ya que esto evidencia su intención voluntaria de marginarse de la campaña. Pese a esto, el comando de Kast descartó que haya dificultades. La vocera de Kast, Mara Sedini, dijo que la idea de falta de unidad es otra mentira más del oficialismo.
La campaña de José Antonio Kast está enfrentada a feroces ataques y acusaciones falsas de que terminará con beneficios sociales, entre muchas otras mentiras. Es parte de la desesperación de la izquierda y del Partido Comunista, donde milita Janet Jara, que a falta de propuestas busca meter miedo en los electores.
A lo mismo apuntó el diputado libertario Cristian Labé, quien informó que hay militantes desplegados en distintos frentes de la campaña para triunfar el domingo.
Pues decirle a todos los que están en el oficialismo diciendo que la derecha no está unida, se equivocan, porque lo hecho lo demuestran de otra manera.
En Chile Vamos buscaron matizar las diferencias. El timonel de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, reconoció que hay sensibilidades diferentes en la derecha y debido a ello fueron con 3 abanderados a primera vuelta. Sin embargo, señaló que están en búsqueda de crear una coalición amplia que no se mantenga solo con fines electorales.
En la oposición hay al menos 3 proyectos políticos distintos. Cada uno ha tenido su representación a través de un candidato presidencial distinto. Ahora, lo que sí nos une de cara al balotaje es terminar con este pésimo gobierno y que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile.
Desde el comando de Kast señalaron que los equipos de Matthei y Kaiser fueron incorporados en las mesas de trabajo político y programático para que todas las vertientes de la derecha se sientan representadas en un eventual ejecutivo.
El ex candidato presidencial y timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llamó a hacer una bajada y evidenciar qué tienen en común, pese a sus diferencias, los partidos políticos que apoyan a José Antonio Kast. Sin embargo, advirtió que no pondrá ninguna condición para su apoyo al abanderado del Partido Republicano, considerando que la rival es militante del Partido Comunista.
Respecto a la organización de los diferentes sectores de la oposición que apoyan al republicano, Kaiser plantea mínimos políticos comunes. Y en este punto, también lo que llama líneas rojas. Hay que recordar que Demócratas, Amarillos, Chile Vamos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario apoyan a la Carta Republicana. Además, respecto al rol que jugará su partido en un eventual gobierno, Kaiser dijo, lo dice el diario El Mercurio, no negociamos en base a carteras, sino a programas.
Y agregó que son para establecerlas desde un punto de vista de un documento al cual se puedan adherir todas las partes. Anteriormente, el diputado había sostenido que dentro de esas líneas rojas estaba la baja de impuestos y la eliminación de contribuciones, lo cual está planteado en su programa presidencial.
En un contexto en el que otras fuerzas políticas que han sido críticas del Partido Nacional Libertario, ahí están Demócratas, Evópolis y Amarillos, han apoyado a Kast, el diputado planteó que es razonable hacer una bajada para que todo el mundo se dé cuenta o tenga claro cuáles son las diferencias y cuáles son las confluencias que hay entre las distintas fuerzas democráticas que están en este momento respaldando a José Antonio, dijo.
Yo creo que ese probablemente es un camino para no dejarlo solamente en un gobierno de unión en torno a una persona. Sostuve una conversación con Radio T13.
Por parte de Amarillos y Demócratas argumentan que el gobierno de emergencia que plantea Kast, el que tiene su foco en la crisis económica y en seguridad, los hace coincidir en los temas macro. Y es imposible restarse, dijo también. Sin embargo, son conscientes de las diferencias que tienen en otros temas.
Por ejemplo, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en una entrevista en el diario El Mercurio el día sábado pasado, afirmó que yo tengo una interpretación de la historia muy distinta, sin lugar a dudas, al Partido Republicano. Sin embargo, también dijo que han dicho que ellos van a hacer un gobierno de emergencia, han señalado que hay 2 prioridades y que a mí me hacen mucho sentido. Uno es el tema de la seguridad, de retomar el control del país, y por otra parte volver a desarrollarnos, a crecer, a derrotar la pobreza, dijo el diputado.
La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, explicó la semana pasada, cuando fue a dar su apoyo a José Antonio Kast, que cuando él, al candidato, nos hablaba de la emergencia sanitaria, le dijimos, esa frase es nuestra, porque la patentamos en una iniciativa legislativa. Cuando hablábamos de las cárceles, comentamos que tenemos un proyecto en materia migratoria y otro de segregación carcelaria que replica al modelo italiano, dijo ella.
Hay muchas más coincidencias que diferencias, no podemos repetir errores del pasado, dijo. Esta vez, afirmó, el objetivo común es recuperar el país en sintonía con lo señalado por el expresidente Eduardo Frei.
Esto no se trata de izquierdas ni derechas, esto se trata de Chile, de cómo logramos avanzar y sacar adelante a nuestro país, concluyó Jimena Rincón.
Y atención con esto, porque ya se está programando qué va a ocurrir el domingo en la noche, cuando ya se conozcan definitivamente los resultados. Fue el pasado viernes, en el sorteo del orden de las intervenciones en el debate de Anatel, que se encontraron el principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, y el senador y jefe de estrategia de Janet Jara, Daniel Núñez, aprovecharon de conversar sobre la factibilidad de algún gesto entre los candidatos durante la tarde del 14 de diciembre, cuando ya se despeje quién resultará vencedor o vencedora de la carrera a la moneda. Y es que ambos fueron designados como los enlaces entre comandos para esa jornada.
Según quienes presenciaron esa conversación, fue breve, pero suficiente para instalar el marco inicial de lo que podría ocurrir esa noche, acaso la tarde, porque ya estamos casi en verano, de la segunda vuelta. El objetivo era despejar la disposición de ambos candidatos a realizar gestos protocolares una vez que se conozca quién va a llegar a la moneda. Si Jara debería trasladarse al comando de Kast a reconocer su triunfo, o si Kast tendría que hacerlo en caso de que la ex ministra se imponga.
En ese primer paso, ambos manifestaron estar disponibles. Valenzuela, señalan, recordó que en 2021 se trasladó hasta el Hotel El Fundador para el saludo con Gabriel Boric. Aunque Núñez manifestó que no lo recordaba, sí manifestó la voluntad de replicar esa misma escena, sea cual sea el resultado.
La comunicación entre los dos candidatos que avancen a la segunda vuelta tras conocerse los resultados es uno de los ritos de las elecciones presidenciales, por lo que en la previa se generó expectación respecto de si esta vez va a pasar o no. Otro hito de las jornadas electorales es el llamado que hace el presidente en ejercicio, que en este caso es Gabriel Boric, al mandatario electo.
Valenzuela es el hombre de mayor confianza del candidato republicano. Lo acompaña de su primer intento por llegar a la moneda en 2017 y se le atribuyen decisiones estratégicas de esta campaña, como esquivar los temas valóricos que impactaron negativamente las dos anteriores incursiones presidenciales.
El diario La Tercera dice que aunque esta contienda ha tenido momentos controvertidos, el abogado fue criticado, el mismo Valenzuela, fue criticado por una columna que publicó en el mismo diario La Tercera, que se llamó Parásitos, en donde cuestionó a quienes formaron parte de los distintos gobiernos desde el retorno a la democracia, incluyendo las dos administraciones de derecha.
En tanto, el senador Daniel Núñez se ha convertido en una pieza clave del comando de Janet Jara. El militante del Partido Comunista la ha acompañado en su círculo político desde que ella abandonó el Ministerio del Trabajo en abril de este año. En su primer comando de cara a las primarias del oficialismo, el parlamentario fue ungido como encargado de la estrategia de Jara, posición desde donde empujó la idea de mostrar a la candidata como una carta de centro-izquierda.
Después de ganar las primarias, Núñez dio un paso atrás, fue designado como el encargado de los datos electorales de la campaña de primera vuelta, en la que Jara se impuso a Kast, pero con un estrecho margen.
Como principal estratega quedó en esas fechas, recordémoslo, el sociólogo independiente Darío Quiroga. Él, sin embargo, debió dejar su cargo durante la campaña del balotaje, luego de que se difundieran algunas críticas y burlas suyas al Partido de la Gente y a Sandra Parisi.
Después de la salida de Quiroga, en el marco del anuncio del Comando 2.0, Daniel Núñez regresó al cargo de jefe estratégico. De todos modos, en el comando dicen que el senador, aun cuando estuvo como jefe de datos electorales, fue una de las figuras del comando que se acostumbró a llevar parte de la gestión política.
Y en la antesala de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric reforzó su llamado a aprobar la ley de incendios, mientras en el Senado surgieron advertencias por los costos que implicaría la iniciativa.
En la moneda buscan avanzar en agenda legislativa sin quedar atrapados, dicen, en la disputa electoral. Nos informa Francisca Cárez.
A tan solo días de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric decidió dejar de lado la contienda electoral y poner el foco en la agenda legislativa y en particular en el proyecto de ley de incendios. Durante una actividad realizada en Paine, donde estuvo acompañado por autoridades de CONAF, SENAPRED y representantes locales, el mandatario insistió en la necesidad de acelerar la tramitación y apuntó a que la iniciativa pueda ser despachada durante enero.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando, si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
El emplazamiento del Ejecutivo coincidió con una sesión clave en la Comisión de Hacienda, instancia donde su presidenta, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, advirtió que los costos asociados a la normativa no figuran dentro del actual presupuesto, pese a que implicaría compromisos adicionales para el Estado. La parlamentaria aseguró que el Senado mantiene la disposición para avanzar en la materia, pero recalcó que el orden de prioridades está en manos de la moneda.
Y obviamente toda nuestra disposición, pero dejar claro que las urgencias las ha fijado el propio Ejecutivo y por lo tanto no ha sido falta de voluntad, sino que hemos ido respondiendo a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo a los temas.
En la misma sesión, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, respondió a inquietudes de senadores sobre los efectos de la iniciativa en predios privados. La secretaria de Estado descartó la posibilidad de expropiaciones, aunque admitió que la propuesta contempla medidas invasivas para establecer cortafuegos y evitar la continuidad de material vegetal en zonas donde el riesgo de propagación es mayor.
En todo caso, aquí no hay expropiación. La propiedad del predio sigue siendo del privado que lo posee. Lo que pasa es que, en el fondo, hay medidas que sí, efectivamente, son invasivas.
El debate muestra nuevamente un presidente Boric alineado con la estrategia que ha desplegado en sus últimas actividades públicas: reforzar los avances de su administración, instalar una agenda de legado y mantener una cierta distancia del clima electoral que domina la semana. Todo esto cuando faltan solo días para que los chilenos vuelvan a las urnas en la segunda vuelta presidencial.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8 de la mañana, 21 minutos.
Varios auditores se comunican con nosotros. Hay un auto chocado en Vicente Pérez Rosales con avenida Simón Bolívar en La Reina. Hay un par de militares al frente del vehículo, no sé qué pasó, está recién produciéndose el taco. Tenemos imágenes de lo ocurrido en ese lugar, con importantes daños para un vehículo color oscuro. Esto ocurrió en Vicente Pérez Rosales con avenida Simón Bolívar en la comuna de La Reina.
Desde la rotonda Grecia con Vespucio nos dicen, hacia el poniente hay una fuga de agua bastante grande que lleva más de un mes. Nos compartieron un video, lo estamos viendo. Ojalá la empresa o las municipalidades de Peñalolén o de Ñuñoa hagan algo. Vemos ahí la acumulación de agua y cómo después va desperdigándose, ¿no?, el agua. Dice, el otro día un bus se desestabilizó y un pasajero sufrió una caída por este hecho. Peligro de próximos accidentes, y efectivamente se vuelve resbaladizo el pavimento. Esto es en la rotonda Grecia con Vespucio hacia el poniente. Fuga de agua. No se ve de dónde sale el agua, pero se ve la acumulación, y esto corresponde a la empresa Aguas Andinas o a los municipios de Peñalolén o Ñuñoa, que es donde justo está el límite entre las dos ahí en ese lugar.
Se produjo un accidente a la altura de Rosario, antes del restaurante Juan y Medio, en dirección hacia el norte. Taco kilométrico, y mostramos imágenes de este taco enorme, este accidente a la altura de Rosario, ante el restaurante Juan y Medio, en dirección al norte. Puede ser el container
que todavía está ahí.
No sabemos, porque simplemente nos dicen, hablan del taco, pero puede ser este container que cayó de un camión que fue perseguido por tres regiones: la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región metropolitana, por 25 patrulleras al final de su recorrido, que había sido robado.
Y un helicóptero de carabineros también. Hay un bus de, esto es la metropolitana, un bus del servicio Red 415E que chocó o colisionó por alcance con un camión en la costanera de Poniente Oriente, a la altura de donde estaba la Polar. No hay heridos, pero sí mucho susto en las personas. El camión se fue del lugar y el bus quedó ahí, como lo vemos en la foto, con su parabrisas quebrado. El choque fue como 500 metros antes de la salida 19, que es hacia Santa María, nos cuenta un auditor. Es una micro, un bus del recorrido 415E, que chocó, colisionó, digo, por alcance con un camión en la costanera hacia el oriente, a la altura de donde estaba la Polar. No hay heridos, los pasajeros sí se asustaron. El choque fue como 500 metros antes de la salida 19, la que va hacia Santa María. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Y está cortado el camino en la ruta 78, en dirección a San Antonio, a la altura de Leida, por protestas. Ruta 78, la ex autopista del Sol, que está cortada en dirección a la costa, en dirección a San Antonio, a la altura de Leida, por protestas. Son barricadas que hay en estos instantes con fuego, con llamas que están encendidas y que impiden el tránsito, el normal tránsito. Ruta 78, dirección a San Antonio, a la altura de Leida. Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Alfonso está en línea. Buenos días, Alfonso.
Buenos días.
¿Qué pasó, Alfonso?
El saco que está ocurriendo ahí en Juan y Medio,
¿ya?,
la altura más o menos de Rosario, es por el levantamiento del contenedor. Llegaron las grúas a sacar el contenedor, por eso está suspendido el tránsito.
Entonces, efectivamente, es lo mismo. La consecuencia de la persecución, el container, etcétera.
Es correcto.
Ya.
Es correcto. No hay ningún accidente. Solamente está suspendido por el levantamiento del contenedor.
Claro, y cortaron las dos pistas entonces para poder meter las grúas y todo lo demás.
Exactamente, pero esto yo creo que va a ser cosa de minutos nomás. Cosa de minutos el sacar el contenedor.
Muchas gracias, Alfonso.
Gracias, Alfonso.
Se fue.
Gracias, bueno, Alfonso. Chao, que esté bien.
Gracias.
Chao,
bueno, buen día. Gracias por estar atento a lo que estábamos comentando. Hablábamos acerca de esa congestión ahí en la ruta 5 hacia el norte. Efectivamente, es por el retiro del container del camión que fue robado, que apareció una parte en Pedro Aguirre Cerda, y el container ahí lo están retirando a esta hora. El tránsito está interrumpido, pero ya se va a liberar.
Reiteramos el problema que hay en la ruta 78, ex autopista del Sol, que está cortada a la altura de Leida. Mostramos imágenes, ahora sí, en estos instantes, en BioBio TV, de estas barricadas que hay en ese lugar, a la altura de Leida, en dirección a la costa, en dirección a San Antonio. La barricada es grande, es muy, muy grande, con fuego en estos momentos en ese lugar. No sabemos exactamente por qué se instaló esta barricada, quiénes están realizando este tipo de acciones, pero la verdad es que la autopista está con este tipo de problemas en estos momentos.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 27 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Iniciamos el reporte actualizando la situación de Camino Melipilla con sentido hacia Santiago. Ya estamos viendo a través de BioBio TV la situación de esta vía al llegar a Tres Poniente, donde la pista de viraje hacia Tres Poniente se encuentra intervenida por trabajos que se encuentran pendientes ahí en la losa de la calzada. Situación que a ratos está generando tránsito lento desde la intersección de calle Egipto. Así que mucha atención a quienes transitan por esta vía en dirección hacia el centro de Santiago, ahí en la comuna de Maipú. Nos trasladamos rápidamente hacia la comuna de Pudahuel porque hay congestión importante por la concesión de Vespucio Norte con sentido hacia la comuna de Quilicura. Esto desde el enlace de la ruta 68 hasta el sector Miraflores. ¿Qué ocurrió en este último lugar? Un vehículo detenido, aparentemente vinculado a una colisión. Lo concreto es que este vehículo tiene derrame de combustible en la vía, lo que está generando esta congestión importante por la concesión de Vespucio Norte para que desde ya se vaya generando un tiempo adicional para poder transitar en dirección hacia el oriente. Por cierto que al llegar al sector del Nuevo Quilicura, la congestión habitual por ruta 5 hacia el sur, también por la carretera San Martín desde el sector de el cruce de San Ignacio en la comuna de Quilicura, y se extiende por la autopista San Martín hasta el sector del Metro Los Libertadores, a un costado precisamente en la caletera, se aprecia bastante congestión vehicular a esta hora de la mañana. Lo mismo ocurre en esta vía en dirección contraria hacia el Nudo Quilicura de oriente a poniente. La congestión parte poco después del enlace Recoleta hasta el sector del Empalme con la autopista también General San Martín. Nos trasladamos rápidamente hacia la comuna de La Reina, donde lo alertaba un auditor. Todavía se mantiene esta congestión por una colisión de vehículos en Simón Bolívar con Vicente Pérez Rosales. Ambas vías están afectadas a esta hora de la mañana. De preferencia, opte una vía alternativa debido a esta condición de siniestro vial que está complicando el flujo vehicular en ese punto de la ciudad. Por cierto que muy cerca de ahí, Avenida Osa, Avenida Francisco Bilbao, también el cuadrante de Avenida Tobalaba por los trabajos presenta tránsito bastante lento a la hora. En el sector sur de la región metropolitana, atención a lo que está ocurriendo en la concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el poniente, porque hace algunos minutos se ha generado una colisión de vehículos a la altura del sector Punta Arenas, en la comuna de La Granja, lo que ya comienza a complicar el flujo vehicular con sentido hacia el poniente. Muy cerca de ahí también Acceso Sur presenta flujo vehicular bastante ralentizado, solamente al empalmar con el sector de Américo Vespucio. En el sector más sur de la región metropolitana, San Bernardo, ruta 5, entra al sector de Catemito o Mall Plaza Sur hasta el sector de Colón, presenta tránsito lento solamente por la cantidad de vehículos que hay circulando a la hora con dirección hacia el centro de Santiago, y lo mismo ocurre en Camino Padre Hurtado a la altura de Avenida Central y Almirante Riveros, y esto también tiene que ver con la misma condición de tránsito propia de la hora. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterin Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Vamos a hacer una pausa. Antes de eso, actualicemos la situación del container. A esta altura ya tristemente célebre, que quedó ahí caído en la ruta 5 Sur hacia el norte, a la altura de Rosario, de acuerdo a lo que ha dicho la concesionaria. Algunos dicen Requinoa, bueno, es ahí, en ese alrededor en donde quedó finalmente el container después que cayó de un camión que fue robado, que apareció en Pedro Aguirre Cerda. Ya lo están retirando, ahí vemos la última imagen que nos han enviado, la más actualizada, eso quiero decir, que nos ha enviado un auditor donde se veían los conos, ¿no? Y ustedes veían toda la advertencia para poder ya proceder al retiro de ese container que está haciendo taco ahí en la ruta 5 Sur hacia el norte, kilómetro 109, solo una pista habilitada a esta hora, de acuerdo a lo que dice la concesionaria. Y hay una persona que está en el centro de Santiago. Está en San Diego, al llegar a Tarapacá, es una persona que nos dicen cree que está en su casa, está en plena calle, ¿no? Ha instalado su cama o un sillón. Y como si fuera poco, si no le suena, para quienes no son de acá de la región metropolitana, como yo, que no me ubico regularmente, pero esto es muy cerca de La Moneda, muy, muy cerca del Palacio de La Moneda. San Diego, al llegar a Tarapacá, en donde una persona, más allá de estar en situación de calle, la verdad es que ha instalado un verdadero departamento ahí en plena vía pública. Tiene su cama, un sillón, a dos cuadras de La Moneda, nadie hace nada. Nos dice uno de nuestros auditores, que además nos mandó una fotografía que ustedes ven ahí en Bío Bío TV.
Una jueza de garantía fue víctima del robo de su vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Providencia. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Ampliamos la información. Vamos de inmediato con Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Para contarles que una jueza de garantía fue víctima de una encerrona en la comuna de Providencia. Todo esto ocurrió en horas de esta madrugada en el sector de la Costanera Norte, en el enlace hacia la salida de la Concepción, donde esta magistrada se desplazaba en su automóvil, y en este sector fue interceptada por un station wagon que descendió de la velocidad, le impidió seguir avanzando, y finalmente descienden tres desconocidos armados, aparentemente con pistolas, intimidan a esta jueza, la hacen descender de este automóvil, y finalmente esta banda se lleva el vehículo de la víctima y también huyen en el automóvil en el cual ellos se desplazaban. La magistrada, por sus propios medios, se trasladó hasta una unidad policial de Providencia para estampar la denuncia. A través de esta denuncia ya se ha dispuesto que la fiscalía local correspondiente haya instruido a carabineros, a través de la sección de investigaciones policiales y también de servicio de encargo y búsqueda de vehículos, seguir los rastros de esta banda y también poder ubicar el automóvil robado a esta jueza, que no resultó lesionada, sino más bien amenazada principalmente por el uso de estas armas de fuego por parte de estos asaltantes, quienes finalmente se llevan este automóvil de propiedad de esta magistrada. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
8 de la mañana, 34 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de una nueva oportunidad de bochorno. ¿Qué es lo que ocurrió ayer en la Cámara? Porque no llegaron los parlamentarios. Simplemente no había quórum. No llegaron. están todos, yo no sé, terminaron las campañas. Claro, que ya estarán apoyando las campañas presidenciales, pero a ver, terminaron sus campañas y resulta que no llegaron a trabajar, digámoslo así.
Ya era impresentable en ese escenario. No. Ahora es todavía más.
Todo es increíble. Y les contaremos acerca de la acusación constitucional porque ya se está todo decantando, ya empieza a acercarse la votación final de la acusación constitucional contra el ministro Diego Sinpertigue. Hay que señalar que se presentó la defensa, ya había presentado el escrito, pero ayer ya en la comisión, su abogado, y le vamos a contar acerca de los argumentos que dio el magistrado a través de su abogado para permanecer en el Poder Judicial. Todo eso y mucho más en segundos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Un Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en unnegocios.uchile.cl.
Oiga, ¿y conduce mucho con un...?
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos. Las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a Cast, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Cast.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comber Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Bio Bio nunca duerme.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio, cobertura total.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, Bio Bio. Cristian por acá. Charlie Papa. Para informar que en el cruce de semáforos, cruce semaforizado de Avenida Colón con calle San Martín, comuna de San Bernardo, hay una desincronización del semáforo, el cual está provocando un taco, ya que el semáforo tiene una programación o un mantenimiento de la luz en verde de 2 a 3 segundos, y obviamente ni siquiera a un auto menor lo deja hacer la maniobra de viraje, para que las autoridades lo vean, por favor, porque aparte es peligroso. Muy buenos días, Bio Bio, la radio.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con Internet Fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:43 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, con nubosidad parcial en realidad, porque está variando de cubierto a despejado, por lo tanto ahora está con nubosidad parcial, la temperatura es de 13,5 grados, la humedad es del 88%. Para Santiago se espera un día que va a variar a despejado en la mañana, la tarde va a estar totalmente despejada y se espera una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está cubierto, la temperatura es de 16 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, variando a nublado en la tarde, y una temperatura máxima de 19 grados.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Carabineros recuperó un camión robado luego de una persecución por tres regiones.
Un ciudadano peruano fue asesinado luego de ser baleado desde un auto en movimiento en la comuna de Recoleta.
Sin vida fue encontrado el hombre que estaba desaparecido hace 5 días en el sector Placilla de Peñuelas, en Valparaíso.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
A ver, ha fallecido Pablo Rodríguez Gris a pocos días de cumplir 88 años, el próximo 20 de diciembre, como consecuencia de complicaciones tras una intervención quirúrgica.
Reconocido por su capacidad intelectual y su trabajo como docente, tuvo también un importante rol en el acontecer público como fundador de Patria y Libertad y enconado opositor al régimen de la Unidad Popular.
Proveniente de una familia de clase media, estudió en el Internado Nacional Barros Arana y luego ingresó a Derecho a la Universidad de Chile, donde se tituló en 1962.
José Ignacio Vázquez, exministro del Tribunal Constitucional y amigo de Rodríguez, a quien conoció en la universidad en 1980, recordaba anoche, según dice el diario El Mercurio, tras conocer su deceso, que este dio su examen de grado al día siguiente de fallecer su padre, obteniendo el premio Pedro Nicolás Montenegro, el mejor alumno de su generación.
Como todos los que estudian en la Facultad de Derecho de la Chile, uno dice, el que obtuvo el premio Montenegro es el mejor alumno de la facultad de su promoción. Pablo Rodríguez, ustedes verán la foto, siempre andaba con una corbata negra, justamente porque nunca se sacó el luto
de su papá
por la muerte de su padre, que dio el examen de grado al día siguiente de su fallecimiento. Antes de cumplir los 25 años, ya hacía clases. Antes de cumplir los 25 años, en épocas en que obtener una cátedra universitaria era difícil, primero hizo clases de introducción al derecho y luego fue profesor de Derecho Civil.
Bueno, fue profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Chile entre el 87 y el 97, después y hasta el año 2017, asumió como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
Autor de más de 10 obras sobre Derecho Civil y de numerosos artículos y monografías en materia de su especialidad.
El mismo Vázquez Rodríguez dice que fue una figura extraordinaria que marcó la vida pública y política durante medio siglo y uno de los juristas más importantes de los siglos XX y comienzos del 21.
En sus últimos años, Pablo Rodríguez dio pocas entrevistas, una de ellas el diario El Mercurio, en julio del año pasado, donde se hizo un completo repaso de su trayectoria política y entregaba un crítico diagnóstico de la realidad actual del país.
A ver, respecto de cómo nació Patria y Libertad, recordaba que todo partió en un debate televisivo tras las elecciones de 1970, que dieron la mayoría relativa a Salvador Allende. Recordemos que eso fue ratificado después por el Senado.
Ahí argumentó que al no haber conseguido ningún candidato a la mayoría absoluta, correspondía al Congreso Pleno elegir. Y dijo, me llevé todos los insultos, pero se cumplió con el deber que teníamos de decirle a la gente, no se ha muerto todo.
El día después se formó el movimiento cívico Patria y Libertad, que buscaba evitar que los parlamentarios demócratas cristianos le dieran el paso a Allende. Fracasaron ese objetivo, Salvador Allende se ratificó como presidente y se disolvieron ahí en Patria y Libertad. Pero luego, en 1971, reaparecieron como el Frente Nacionalista Patria y Libertad.
Y al hacer su balance sobre este movimiento en la mencionada entrevista, Rodríguez afirmó, un grupo de valientes que dijeron no hay que entregarse, en Patria y Libertad había, como lo he explicado muchas veces, dos tipos de militantes. Uno que era el militante ideológico, que lo único que quería era votar Allende al precio que fuera. Y había otro grupo de gente que estaba en la posición de decir no, hagamos las cosas de otra manera, hagamos una oposición razonable. O sea, que yo siempre me debatía entre estas dos corrientes que eran terminantes. Y logramos lo que es muy valioso para mí, que el grupo de gente que estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo se apaciguara. Patria y Libertad se transformó en un movimiento ideológico porque también planteaba un rescate de valores fundamentales.
Bueno, después llegó el golpe de Estado, la dictadura. Según destacaba José Ignacio Vázquez, fue fiel Rodríguez Gress al gobierno, a la dictadura de las Fuerzas Armadas, lo que no le restó, dice él, la capacidad de ser crítico de las medidas políticas y también económicas.
Rodríguez reconoció que en la entrevista de 2024 sobre ese periodo en que su ideario nacionalista no logró permear el régimen militar, que fueron muy poco influyentes. Para ser influyentes había que ser hostil, y yo no iba a admitir ser hostil con el general Pinochet y con los demás miembros de las Fuerzas Armadas. Nosotros no íbamos a pelear con ellos, y era cuestión de conversar con ellos para darse cuenta de que no conjugaban el punto de vista que nosotros planteábamos de hacer un gran movimiento ideológico, de llevar adelante un modelo económico que realmente fuera virtuoso.
Bueno, este artículo del Mercurio vuelve a destacar a José Ignacio Vázquez, que dice que Rodríguez Gress tenía una enorme capacidad intelectual y un líder con visión de Estado.
Y hay que señalar que Pablo Rodríguez publicó varios libros en que detallaba su ideario político, entre la democracia y la tiranía de 1972 y el mito de la democracia en Chile, publicado originalmente en 1985, el que coincidentemente se iba a presentar en una nueva edición hoy. Está a punto de ser, o sea, va a ser presentada su reedición.
Respecto de por qué después de la dictadura nunca volvió a actuar en política, Rodríguez dijo en 2024, vino un periodo completamente ajeno a mi persona, la famosa transición. Yo sostenía que la transición era un fracaso de pe a pa. Planteaba sobre todo una cosa que desgraciadamente nadie me hizo caso. No se preocupen solo del problema económico. El problema económico tiene gran importancia, pero mucho más importante es el modelo político. Vamos a perder todo lo que se ha hecho, decía él.
Bueno, también habló de la crisis del Poder Judicial en su momento. A ver, hay que decir que Patria y Libertad, cuando se formó el año 71, fue una fuerza que también fue una fuerza ideológica, pero de choque, o sea, en las calles, donde había varias fuerzas de choque. Operaba el MIR, operaban las brigadas, los partidos. A ver, había aquí de todo. Había partidos que tenían políticas militares en Chile. No solamente Patria y Libertad, muchos otros partidos tenían políticas militares. Marchaban en las calles, marchaban con cadenas, con palos, con linchacos. A ver, y había enfrentamientos en las calles.
Eso, marchaban para pelear, finalmente, o sea, para manifestarse, terminaban peleando entre
ellos. Y se cometían atentados, y se cometían robos. A ver, eso pasó en ese Chile que es muy ajeno al Chile de hoy. Y ahí estaba Pablo Rodríguez. Recordemos que Pablo Rodríguez, después del tanquetazo, cuando se alzó un regimiento en Santiago, se asiló en la Embajada de Ecuador. Pablo Rodríguez después volvió a Chile después del golpe militar, porque se había asilado en la Embajada de Ecuador. Eso por una parte. Y lo segundo es que hubo un enfrentamiento después de producido el golpe militar entre la gente de Jaime Guzmán y Pablo Rodríguez. Ganó, como todos sabemos, Jaime Guzmán. Posteriormente formaría la UDI, que existe hasta el día de hoy, como muy importante, pero ganó ese sector político con respecto al sector político de Pablo Rodríguez. Sin embargo, Rodríguez se fue siempre leal a Pinochet, lo defendió, fue su abogado, etcétera. Fue un gran profesor de la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho Civil. Ha fallecido a los 88 años.
Será coincidencia o no, pero hoy se cumplen 19 años de la muerte de Augusto Pinochet.
Todas las noticias. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Líder.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Muy buenos días. Informar que el contenedor que está bloqueando parte de la ruta a la altura de Rosario ya fue despejado. Las máquinas ya quitaron el contenedor y la vía ya está fluyendo de manera expedita. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Eran las 10 de la mañana con 14 minutos de ayer martes y los parlamentarios, ayudados por presentes en la grada, ensayaron ayer una jocosa cuenta regresiva que fue... porque este era un circo ayer. Jocosa cuenta regresiva. Este era la... era una comedia, ¿no? Entonces iban 10, 9, 8, así estaban.
¿Como en el año nuevo?
Sí.
¿Pero en el Congreso?
Sí. Porque como no llegaban, entonces resulta que hay una hora precisa para que haya quórum. Un número para que pueda funcionar esto. Entonces estaban alegres que en esta cuenta regresiva, cuando fueron interrumpidos por el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.
Que en este jolgorio, en este ambiente, como de felicidad, finalmente eran los que habían llegado, ¿no? Y no los que no llegaron. Esto no es para broma, esto es bastante serio, les dijo Castro. Él se refería a que por segunda vez en menos de 2 meses fracasó la sesión ordinaria de la sala. Esto es el trabajo que hacen o que debieran hacer a diario los parlamentarios, porque no alcanzaron a estar presentes 50 de los 155 parlamentarios habilitados para asistir a la sesión. Acá de inmediato hacemos el punto, son 155 diputados, pero entre desafueros, eso ha bajado a 150. Bueno, ni así llegan a la mitad. No alcanzaron a estar presentes 50 de 150 parlamentarios habilitados para habilitar, digo, la sesión.
O sea, solo se necesita un tercio. Y no estaba un tercio. Oye, escuchemos, ¿no? Puede ser, ¿o no?
Del conteo. Bueno, ahí estaba cuando finalmente se enojó el presidente de la Cámara, que les dijo, oye, esto ya, no es el año nuevo.
Ya, todo esto brutal.
No es la Plaza Sotomayor, donde hacen el año nuevo en Valparaíso.
Bueno, el pasado miércoles 15, como tú decías, había habido un bochorno, sí. Había habido 48 diputados. Para los otros 102 parlamentarios comienza a correr un plazo de 3 días para que puedan presentar sus diversas excusas. Solo permisos constitucionales, licencias médicas o actividades parlamentarias aprobadas los eximirían de la multa del 2% de la dieta, equivalente a 146.000 pesos.
Digamos que, a diferencia del fracaso del mes de octubre, en donde o cuando políticamente estuvo más pareja la asistencia, políticamente también estaban cuoteadas las inasistencias, los 48 presentes de ayer mostraron que 31 eran de partidos de derecha y los otros 17 oficialistas.
Entre los presentes no había diputados radicales ni liberales, ninguno. Radicales ni liberales, ninguno. Y solo había 2 socialistas, 2 demócratas cristianos, 3 frenteamplistas y 3 comunistas.
El presidente de la Cámara, el diputado José Miguel Castro, reveló solo minutos después del fracaso que inmediatamente citó a una sesión a las 14:15 horas, cumpliendo las 4 horas mínimas requeridas que deben pasar entre una sesión y otra.
Los parlamentarios se van a mantener acá, volver a retomar sus tareas tanto desde las 2:15 para poder sacar adelante lo que es seguridad ciudadana, pero también todas las comisiones.
En el fracaso del mes de octubre fue emitido un documento que mostraba a los parlamentarios que habían presentado excusas, aclarando que solo un puñado de ellos cumplía con los requisitos para eximirse de la sanción. Había, por ejemplo, al menos 13 parlamentarios en la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto.
El secretario general de la Cámara, que es Miguel Landeros, explicó que como primera medida la multa se aplica igual y después vienen las posibles excusas.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala. Y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, que son los 3 días. En este caso es lo mismo, es decir, tengo que esperar los 3 días antes de poder hacer el oficio al presidente, porque el presidente lo firma y se oculta la multa como corresponde.
La diputada independiente UDI, Marlene Pérez, notificó que se encontraba realizándose el test de drogas obligatorio mandatado por la propia Cámara en el laboratorio de la Universidad de Chile. Y la Secretaría reveló que una diputada tuvo un accidente de tránsito menor que fue notificado a tiempo.
Las fuentes de la Cámara dicen que ya han sido más de una decena los parlamentarios que han presentado diversas excusas para dejarlas en constancia, considerando que muchas de ellas no serán suficientes para no ser multados.
La subcomisión mixta de reglamento había acordado en octubre incorporar en su discusión de cambios reglamentarios un eventual aumento de las sanciones a los parlamentarios, pero ninguna modificación ha sido aprobada a tiempo para aumentar los dineros que deberán pagar. Ahora, en cuanto a la diputada Marlene Pérez, ¿por qué lo tiene que hacer en la sesión el examen? ¿Por qué no lo puede hacer otro día, a otra hora? O sea, ¿por qué tiene que impedir el examen que vaya a trabajar? ¿Por qué no lo puede hacer a otra hora? ¿Por qué no se pone de acuerdo?
Yo no
entiendo nada, no, de verdad no lo entiendo. No entiendo a ella ni a otro. Pero en fin, eso es lo que ocurrió. Y no hay nada más que decir.
El argumento de las campañas que esgrimíamos recién para lo que pasó en octubre, obviamente impresentable, ¿no? Sin el tiempo para trabajar es para trabajar y el tiempo para hacer campaña es para hacer campaña, pero ahora ya no están haciendo campaña, entonces ya da lo mismo. Da lo mismo si llegan 48, si llegan 50 de 150, porque ya los que ganaron y fueron reelectos, ahí están, y los demás les quedan los